Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Cuenta regresiva para la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Cobertura especial con nuestros enviados a Vietnam. A pedido de Estados Unidos, Consejo de Seguridad de la ONU discute situación en Venezuela. Sociedad Interamericana de Prensa condena agresión y censura de periodistas en Venezuela. Y tensa calma en la frontera venezolana tras los recientes enfrentamientos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Crece la expectativa a horas de la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Pero mucho antes de la llegada de los protagonistas en las calles de Hanoi, los residentes se preparan para este histórico encuentro. Con Celia Mendoza y Giselle Tobías iniciamos nuestra cobertura sobre la cumbre entre ambos líderes. Vamos contigo, Celia. ¿Cuál es el ambiente en la previa de este segundo histórico encuentro?
Belén, muchísima emoción por parte de los residentes de Hanoi, quienes salieron en miles a las calles de esta ciudad, la capital de Vietnam, a darle la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, hicieron lo propio con el líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un. Pero desde inclusive antes de que ellos llegaran hasta esta ciudad, sus caras y lo que podría suceder en esta segunda cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte ya estaba generando expectativa. Algo que hemos notado es las diferentes souvenirs que se encuentran en las calles, todos con un mensaje claro, y es la importancia de una desnuclearización que sea completa y verificable, pero también que esta ciudad, Hanoi, es una ciudad de la paz.
Con una población aproximada de 7.700.000 habitantes, la capital de Vietnam, Hanoi, ya está lista para la segunda cumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, cuya presencia ya se hizo sentir en las calles de esta ciudad, inclusive antes de su arribo físico, explicó a La Voz de América el turista español Francisco de Asís Barranco, a quien le preguntamos si la reunión ha afectado sus vacaciones en este país.
Espero que no, pero ya lo ha hecho. Hemos tenido que dejar un taxi a medio camino. Teníamos previsto ver alguna cosita más esta mañana y ha sido imposible.
Todos en el mundo deben contribuir a la paz. Por lo tanto, la desnuclearización es importante para contribuir a la paz en el mundo.
Explicó Dat Bang Nguyen, un vietnamita de 27 años, tras comprar esta camiseta que conmemora esta cumbre en la que considera Vietnam juega un papel crucial.
Creo que Vietnam puede ayudar a dar algunos consejos para que Corea del Norte siga nuestro camino para abrir el mercado, como lo hicimos nosotros. Nos unimos a muchos acuerdos de libre comercio, por lo que tenemos experiencia en ello.
Así como tienen experiencia en el proceso de pasar de ser enemigos a aliados de los Estados Unidos.
A diferencia de la cumbre en junio del 2018 en Singapur, en este caso en particular Vietnam es un personaje importante durante estas negociaciones que esperan inicien durante este miércoles.
Celia, muchas gracias. Continuamos contigo, Giselle. ¿Cuáles son los temas en agenda y qué se puede esperar de este encuentro?
La agenda para el día de mañana, o mejor dicho, este día miércoles acá en Vietnam del presidente Donald Trump, inicia muy temprano a las 10:35 de la mañana con una serie de reuniones con funcionarios vietnamitas. Incluso también tendrá un almuerzo con el primer ministro de Vietnam, con quien también firmará un documento comercial, un nuevo acuerdo comercial. No obstante, con el líder norcoreano lo que queda es este día un encuentro informal, posiblemente en una cena organizada por el gobierno de Corea del Sur, quien forma parte también de esta cumbre. Pero eso quiere decir que la relación o la reunión entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un será este jueves. Tendremos seguramente una agenda que podría durar muchas horas. Hay un encuentro a solas entre los dos líderes y, por supuesto, la desnuclearización de la península coreana, el posible fin de la guerra entre las dos Coreas y el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos son los temas principales que todos estaremos dando seguimiento, Belén.
Celia Gesell, muchas gracias y queremos invitar a nuestra audiencia a que siga la cobertura especial de La Voz de América de este segundo encuentro a través de todas nuestras plataformas. Legisladores demócratas buscan revocar la declaración de emergencia nacional firmada por el presidente Donald Trump para la frontera sur de Estados Unidos. Los demócratas presentaron el proyecto de ley después de la declaración del presidente Trump, argumentando que sus acciones van contra la separación constitucional de poderes que da al Congreso el control sobre cómo se gasta el dinero. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que el presidente viola el principio de equilibrio de poder y que por esta razón la Cámara de Representantes buscará aprobar la resolución para poner fin a la declaración de emergencia. Legisladores demócratas siguen indagando los efectos de la política tolerancia cero implementada durante el gobierno del presidente Trump casi un año atrás. Miembros de la Cámara de Representantes cuestionaron a funcionarios de diversas secretarías durante una audiencia.
Durante una audiencia en el Congreso este martes, funcionarios de inmigración de la administración Trump establecieron distinciones claras sobre el papel de cada agencia en la criticada política de inmigración de tolerancia cero, la que dio como resultado la separación de miles de niños de sus familias. Los funcionarios admitieron que las agencias no estuvieron adecuadamente preparadas para enfrentar la situación y que fueron muchas las lecciones aprendidas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, el demócrata Jerry Nadler, encaró a la administración Trump, afirmando que separar un niño de sus padres sin planear su reunión es un secuestro.
Esta administración es responsable por el daño sufrido por miles de niños y sus padres, y debe ser hecha responsable después de que todos los niños sean reunificados.
Un alto funcionario de salud en el gobierno de Trump, Jonathan White, dijo que los funcionarios de carrera en la agencia encargada de cuidar a los niños migrantes no acompañados nunca habrían apoyado las separaciones familiares en la frontera. También entre los republicanos miembros de la comisión se reconoció la mala gestión de la política.
No se manejó de una manera que pudiera haber sido adecuada y ese fue un error en el sistema. Las agencias involucradas aquí cometieron algunos errores y la administración pudo y debería haber hecho un mejor trabajo.
Todos los testigos, sin embargo, aclararon los esfuerzos hechos y actuales para reunir las familias. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, situación de Venezuela en el seno de la ONU y las expectativas de los venezolanos en el gobierno interino.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos hizo un llamado para respaldar al gobierno interino de Venezuela y pidió protección para su presidente encargado, Juan Guaidó. Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, condenó el bloqueo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Desde Nueva York nos acompaña Laura Sepúlveda y le consultamos, además de esta, ¿cuál ha sido la propuesta de Estados Unidos, Laura?
Belén, muy buenas tardes. Efectivamente, el delegado de Estados Unidos para esta crisis humanitaria que vive Venezuela precisamente se refirió a nuevas sanciones que podrían ser anunciadas próximamente. Una vez más se hizo el llamado a que haya elecciones que también sean pacíficas y que precisamente logren buscar una solución de la crisis que se está registrando en el país latinoamericano. Ellos de la misma forma señalaron que están preocupados por el tema de la situación del presidente encargado Juan Guaidó, quien podría enfrentar algunos riesgos para llegar hasta su país de vuelta.
Laura, en este mismo sentido, ¿cuál ha sido la posición del organismo de la ONU a la luz de los últimos acontecimientos en Venezuela?
Bueno, en este momento seguimos escuchando a algunos de los integrantes que vienen hablando de los detalles de su posición frente a este llamado que hizo Estados Unidos, pero es muy importante ver que aunque algunos están de acuerdo y otros no lo están mucho con que Estados Unidos hubiera llamado y hubiera puesto el tema de Venezuela en el Consejo de Seguridad, una vez más ellos han mostrado su intención de que haya una vía pacífica, que haya un diálogo para efectivamente lograr la paz en el país y que se acabe con esta crisis que vive precisamente el territorio venezolano.
Laura, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a lo que se resuelva durante esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Preocupados ante los recientes incidentes registrados en las fronteras de Venezuela, legisladores estadounidenses llevaron adelante una audiencia para discutir la crisis humanitaria que atraviesa la nación. Durante la reunión evaluaron la respuesta de la administración Trump a la crisis. Jorge Agobián acompañó el desarrollo de la audiencia y le consultamos qué alternativas plantearon los legisladores para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Jorge.
¿Qué tal, Belén? Y como tú lo comentabas, esta es la segunda audiencia sobre el tema de la crisis en Venezuela que se realiza en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Y en esta audiencia, los legisladores de ambos partidos vieron con preocupación los hechos del pasado 23 de febrero en las fronteras venezolanas con Colombia y con Brasil, en el momento en el que no pudo ingresar esta ayuda humanitaria al país sudamericano. Desde acá, desde la Cámara de Representantes, han pedido más sanciones a través de lo que es el cerco diplomático y financiero al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y también un llamado a la comunidad internacional, insistiendo que el Grupo de Lima debe tomar un papel más protagónico en esta situación sobre el tema del ingreso de la ayuda humanitaria. Le consultamos al representante demócrata Espailiar, que se encontraba en esta audiencia y consultaba, le decíamos, si la intervención humanitaria es una opción, y dijo que sí, podría ser una opción. Sin embargo, estos son parte de las alocuciones que se dieron el día de hoy en esta audiencia en la Cámara de Representantes.
Today, the Venezuelan people.
Hoy el pueblo venezolano está sufriendo una crisis humanitaria causada por el líder autoritario Nicolás Maduro. Desde que Maduro llegó al poder en 2013, ha reprimido sistemáticamente los derechos humanos. Bajo su mando, las fuerzas de seguridad han detenido y maltratado arbitrariamente a miles de manifestantes, cometieron actos de tortura y desapariciones forzadas y llevaron a cabo cientos de asesinatos brutales, todo con el único objetivo de eliminar a toda la oposición.
Representantes republicanos también insistieron en que se deben hacer todos los intentos posibles desde el punto de vista diplomático y económico para lograr que esta ayuda humanitaria pueda ingresar al pueblo venezolano y aseguran que no entienden. Es el caso del representante Yoho, quien en conversación también con La Voz de América nos decía que no entiende por qué Nicolás Maduro, el presidente en disputa, no permite que su pueblo pueda tener acceso a estas medicinas y alimentos. También le consultamos y él no dejó por fuera una opción que es la entrada a través de la entrada de esta ayuda a través del aire, es decir, a través de entrega por aire o cosas así, citando textualmente las declaraciones del representante Yoho. Sin embargo, en la sesión, en esta audiencia, esto fue lo que dijo.
Maduro ignora el sufrimiento del pueblo venezolano y continúa bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a su país. Felicito a la administración Trump por liderar el esfuerzo para brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano en respuesta a la solicitud del presidente interino Guaidó.
y sobre el tema del papel protagónico que los legisladores reclaman desde acá, desde Estados Unidos, al grupo de Lima. Una de las personas que testificaron fue Santiago Cantón, quien fue exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él aseguraba que las denuncias ante la Corte Penal Internacional de estos hechos del pasado 23 de febrero en las fronteras con Venezuela y Colombia podría ser también parte de ese expediente que se encuentra en esa Corte Penal Internacional para, de alguna manera, que se adelanten los casos y que pueda tener algún tipo de resultado y una apertura de esta investigación en el juicio internacional.
Jorge, muchas gracias. Y precisamente tras los acontecimientos registrados en la frontera en los últimos días, tanto Estados Unidos como países de la región analizan alternativas para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la presunta detención y censura de periodistas en Venezuela. Además, exhortó a garantizar la seguridad de los trabajadores tras los incidentes registrados en la frontera entre Colombia y Venezuela durante el fin de semana.
Los disturbios de orden público en la frontera colombo-venezolana han provocado reacciones institucionales, además de los cuestionamientos sobre la negativa de ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la actuación de las fuerzas de seguridad hacia los comunicadores en la cobertura noticiosa.
Vimos unos actos de violencia, de agresiones hacia periodistas, de retiro de sus materiales y herramientas para cubrir lo que estaba sucediendo con la entrada de la ayuda humanitaria. Vemos también retención de periodistas por horas. Vemos también bloqueos a portales digitales de algunos medios de comunicación y de otros nativos digitales, agresiones físicas a los periodistas.
María Elvira Domínguez es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa y en entrevista con La Voz de América desde Colombia, vía Skype, condenó estas acciones contra los comunicadores e instó a las autoridades de Venezuela a garantizar el libre ejercicio.
Ahí están, de alguna manera, compuestas todas las formas de restricción y censura a la libertad de prensa, sin duda. Pero lo más importante es que los medios, todos los medios del mundo, visibilicemos lo que ha pasado allí para ver esa realidad que hay allí y que se proteja, ¿no?, la labor periodística y el oficio del periodismo, porque ese es el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer lo que está sucediendo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un sector de la población venezolana mantiene las esperanzas intactas en el gobierno interino de Juan Guaidó para la búsqueda de una salida a la crisis humanitaria.
Tras la reunión del Grupo de Lima, en la cual se abordó la situación que atraviesa Venezuela, la diputada Maulimer Baloa, por el estado fronterizo Amazonas, uno de los afectados, clamó por la presencia de Michelle Bachelet para que constate la realidad.
Es el llamado en este momento a la alta comisionada de Derechos Humanos, que ya quedó al descubierto una acción que ha sido documentada.
Durante el recorrido realizado por La Voz de América en la capital venezolana, se encontraron opiniones divididas respecto a la presión internacional y el posible regreso del presidente interino del país, Juan Guaidó, a Venezuela.
El mundo tiene que oírnos, porque es como dijo un señor por allí ayer: ¿cómo un secuestrado se va a liberar? Tienen que ir a ayudarlo.
¿Juan Guaidó debería asumir el riesgo de regresar al país?
No, él ya lo dijo muy claro. Él va a regresar en los próximos días. Y cuidado si regresa en el transcurso de esta misma semana.
Otra visión es la de Domingo Lugo. Afectó al oficialismo, quien considera que, y citamos, con la guerra económica que atraviesa Venezuela es imposible haber recibido esa ayuda.
Porque si ellos quisieran una ayuda humanitaria, dala. Por los canales regulares e ilegales, porque prácticamente eso es ilegal lo que hicieron con esa supuesta ayuda humanitaria.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, catalogó como un fracaso la reunión del Grupo de Lima y una nueva derrota para los que adversan a Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, el pedido de los venezolanos en la frontera tras los recientes incidentes.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de una tensa calma, decenas de venezolanos permanecen del lado colombiano de la frontera a la espera de cruzar la línea limítrofe para reencontrarse con sus familias.
Son por lo menos 50 venezolanos que siguen situados del lado colombiano de la frontera esperando poder cruzar para reencontrarse con sus familias. Ellos no descartan intentar pasar al lado venezolano pese a que las autoridades los reciben con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones.
Pues, o sea, la visión mía es pasar a mi país. Yo no venía a esto, yo no venía a confrontación. Yo venía porque quiero devolverme a mi país, donde tengo a mi hija, tengo a mis padres, tengo a toda mi familia.
Del lado colombiano, la autoridad sigue ejerciendo el control. Policías, soldados, escuadrón antidisturbios e incluso una misión médica de voluntarios.
Y emergencias como tal no se han presentado, pero sí pacientes descompensados debido a que como están aquí, está la frontera trancada, y están deshidratados, no están comiendo bien y bueno, se les está prestando el servicio de atención. Más que todo, de verdad, estamos plenamente agradecidos con la comunidad de Cúcuta, que a cada ratico vienen los jóvenes, grupos de jóvenes, organizaciones, y nos brindan el apoyo.
Son más de 167 uniformados venezolanos que han dejado sus funciones y se han entregado a autoridades colombianas, quedando a disposición de Migración Colombia.
Ya son varios los diplomáticos colombianos que han tenido que salir del vecino país, pues ya se cumplió el plazo que entregó el presidente en disputa, Nicolás Maduro, de 24 horas para que abandonaran el territorio colombiano. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com.
Después de la pausa, ¿cómo combatir la proliferación de plástico en el mar? Y un viaje virtual al origen de la humanidad.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras casi 50 horas permanecieron varados unos 183 pasajeros a bordo de un tren de la compañía Amtrak, que fueron remolcados posteriormente de regreso a su punto de partida y quedaron varados debido a la presencia de nieve y árboles en las vías. Investigadores israelíes están utilizando criaturas marinas para filtrar el microplástico del mar y de esta manera buscar una salida a la contaminación de los océanos.
¿Podría esta criatura marina ayudar a resolver el problema plástico del mundo? Se llaman ascidias, más conocidas como papas de mar, y filtran el agua. Se adosan a las superficies y pueden prosperar en áreas sucias e industriales.
Los ascidiáceos son organismos asombrosos, son invertebrados, permanecen en un lugar toda la vida y filtran el agua. Así que, básicamente, es como una bomba que filtra lo que hay en el agua durante toda su vida.
Investigadores israelíes creen que pueden usarse para medir la contaminación plástica. Almacenan microplásticos en sus tejidos blandos.
Tenemos este sistema de superfiltración que lleva a su cuerpo estas pequeñas partículas. Podemos usar el mismo organismo, la misma especie, en diferentes regiones geográficas.
Naciones Unidas dice que el equivalente a un camión de basura de plástico se descarga en nuestros mares cada minuto. Algunas estimaciones dicen que los océanos podrían contener más plástico que peces en 30 años. A medida que el plástico se descompone, forma microplásticos y los efectos en la cadena alimenticia aún no se comprenden completamente, pero el análisis de las papas de mar podría ayudar. Así que para resolver uno de los problemas más complejos creados por el hombre en el mundo, podríamos estar recurriendo a uno de los animales más simples de la naturaleza. Henry Llanos, Voz de América.
Visitar uno de los sitios históricos donde se cree se remonta al origen de la humanidad ahora es posible gracias a una aplicación de realidad virtual.
Si planea visitar la cuna de la humanidad en las afueras de Johannesburgo, hay una nueva experiencia que quizás desee probar. Un recorrido de realidad virtual de la exclusiva cámara Dinaledi. El sitio del Patrimonio Mundial es un lugar clave para los investigadores que estudian el rompecabezas de la evolución humana. En él han sido descubiertos numerosos fósiles en los últimos años, en particular los restos de la especie Homo naledi. Pero es difícil acceder al sitio de excavación. Por lo tanto, el viaje en realidad virtual es una alternativa emocionante.
The VR app is actually a really awesome opportunity for us.
Como algunas personas saben que es muy difícil entrar en la cámara Dinaledi, solo hay unas 20 personas en el mundo que han estado en ese espacio. Y nosotros, porque Homo Naledi es un descubrimiento tan emocionante y el material es tan espectacular, queríamos asegurarnos de que todos tuvieran la oportunidad de ir realmente a ese espacio y ver cómo es por sí mismos.
Es creado por investigadores de la Universidad Witwatersrand de Sudáfrica y el Museo Pero de Naturaleza y Ciencia en Texas. También puede obtenerlo como una aplicación para su teléfono. Puede ser descargado por cualquier persona en todo el mundo y viene con narraciones en 6 idiomas. La aplicación Dinaledi brinda a los usuarios una experiencia visual de 360 grados. Y algunos exploradores afortunados podrían incluso descubrir fósiles, incluso si es solo en el mundo virtual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cientos de personas y mascotas vestidos con coloridos trajes participan de las festividades previas al inicio de los carnavales en Río de Janeiro. Les informó Belén Mora.